My fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart.
Música para los másticos.
Hasta música para pasarlo rico.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Backstreet Boys, así es, en el todo por la tarde. Nos encontramos nuevamente con nuestra sección Por las Anchas Alamedas. El día de hoy vamos a seguir indagando en el tratamiento que ha tenido el coronavirus en nuestro país, cuál es la forma que está desarrollando el gobierno para tratar de combatirlo y cuáles son también las posibilidades de modificar la estrategia para que tengamos un mayor control sobre la pandemia, ¿no? Mejorar en cuanto a la trazabilidad ha sido uno de los aspectos en los que más ha insistido el Colegio Médico, por ejemplo, ¿no? También se han hecho críticas al Ministerio de Salud por la manera de informar las muertes, ¿no? Un objetivo político es lo que señaló Espacio Público, este importante centro de estudios, a la hora de aludir al por qué el gobierno está entregando dos cifras diferentes, ¿no? La cifra diaria del reporte de muertos y la del BEIS, que se está informando una vez a la semana. Es en ese contexto que el ministro París señaló frente a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que está la propuesta de llevar registro único de fallecidos por COVID-19 e informarlo dos veces a la semana. En la comisión investigadora por las muertes de COVID-19, en la Cámara de Diputados, el ministro de Salud, Enrique París, dijo que propuso a la presidencia llevar un registro único de muertes por la enfermedad. En la instancia del Parlamento que se realiza a través de teleconferencia, la autoridad indicó que esto significaría que, de aceptarse, se daría el registro de fallecidos dos veces por semana. Ese tipo de registro debería ser el registro que lleva el DEIS, que es el registro de estadísticas del Ministerio de Salud, manifestó, agregando que hay una especie de confusión. No es que se sumen el del DEIS con el del reporte diario, no es así, sino que la diferencia entre ambos es justamente que uno cuenta el examen del laboratorio positivo y el otro no, dijo. Además, agregó que con esta migración a un solo sistema esperan tener mayor claridad, añadiendo que el reporte de fallecidos no es necesario hacerlo todos los días. Finalmente, señaló que fallamos un poco en la trazabilidad y en el aislamiento, tras ser consultado si su cargo era o no de continuidad de la gestión de Mañalich, agregando que con cualquier respuesta podría recibir críticas de la oposición o el oficialismo. El Ministerio de Salud realizó un nuevo balance diario desde La Moneda sobre la situación del coronavirus en el país, en el que el titular de la cartera, Enrique París, insistió entonces en este discurso de que estamos con una leve mejoría. Vamos a tener conversaciones en un ratito más bien interesantes sobre este tema. ¿Qué tan cierta sería esta leve mejoría? Quédese en nuestra sintonía, que seguimos con buena música, con el Todo por la Tarde para todo Chile. Luego de los Backstreet Boys, nos vamos a quedar con Sinergia y Stay Chato.
Chato que no me respeten, soy chato que no cumplan lo que dicen, soy chato que me tramiten y de tanto babeleo, soy chato que me discriminen por pobre, por feo, por tonto, soy chato de los tacos para llegar a la pega, soy chato que me empujen y me empujen y me empujen en el metro, soy chato de tener que pagar una fortuna para poder estudiar, soy chato de tener que comer apurado y pura chatarra, soy chato que me tomen por imbécil. No, si está la cagá en todos lados, está la cagá. Por eso, la verdad es que estoy chato. 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 Consultorios, las farmacias, los bancos, las multitiendas, los malls, los bocinazos, los celulares con reggaetón. Soy chato que mi jefe me gritone. ¿Qué se cree? ¿A quién le ha ganado? Soy chato de los sueldos bajos, penca, mezquino. Soy chato de música como el forro sonando en la radio. Soy chato de la televisión basura. Soy chato que me vean las pelotas. Chato.
estamos con Sinergia. Entonces, estás escuchando la radio Nuevo Mundo, estamos aquí desde Quito, Punta Arenas. Estamos ya en contacto con Rafael González, doctor en física, académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor. Rafael, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido a la radio.
Muy buenas tardes, Richard. Muy bien, gracias.
Un placer para nosotros conversar contigo y conocer cuál es finalmente también la mirada que tienes respecto al funcionamiento de las estrategias del gobierno. Hay todavía llamados a cambio de estrategia por parte del Colegio Médico, pero hoy te cuento que hasta ahora es tendencia número uno en las redes sociales la frase "le duela a quien le duela". Esto a propósito de lo que dijo el propio ministro de Salud, Enrique París, quien insistió en que seguimos en una situación de mejoría, que estamos en una leve mejoría y que esta leve mejoría obedece a las cifras que han estado entregando y que el propio ministro París ha señalado que son cifras positivas, que llevamos 18 días de mejoría constante en cuanto a cifras de casos confirmados. Hizo una comparación el ministro París, dijo: es obvio que cuando un paciente tiene fiebre 39 y después la fiebre baja a 38 o 37, ha mejorado, ha evolucionado bien, pero todavía no está sano. Es lo mismo que pasa con nuestro país. El país sigue con fiebre, pero la cantidad de fiebre que tiene ahora es muchísimo más baja. Acaba de tocar que para esta jornada se informaron 2.498 nuevos casos, cifra que otra vez está marcada por una baja cantidad de testeos, cifrándose en esta oportunidad los test en 10.831. ¿Qué dice Rafael? ¿Estamos o no estamos mejorando?
Bueno, cuando si hay menos enfermos, uno no puede decir que eso no puede ser una mala noticia, si es que eso es efectivo. Ahora, el problema es que si uno testea la mitad de la capacidad que tiene instalada en el momento de mayor contagio que ha alcanzado el país, uno no puede aseverar que si los contagios que uno ve es un reflejo muy fidedigno de el contagio efectivo. Hay muchos casos probables, hay muchos casos sospechosos que no se suman, muchas personas que no reciben testeos. Es difícil estar claro con eso. Algo que han informado personal médico en la región metropolitana, sobre todo una reducción en la asistencia de las personas a urgencia, que también está relacionado con la baja en los test que se están procesando, porque se ha estado esperando que las personas vayan a testearse y no se ha salido a buscar a los casos. Entonces, también es una señal de la estrategia del gobierno, que tiene como un, es como una idea, para mí es como una idea como de economía, testear bajo demanda. Si viene más gente, si me piden más, hay más test, si no me piden, no hay. Y lo que recomienda la OMS es testear tanto como sea posible.
Sí, en ese sentido estaríamos...
Voy a hablar de mejoría. O sea, esa era tu pregunta uno, también, que yo no te la contesté. Yo sería muy cauto con eso.
Claro.
Te puedo comentar lo de la fiebre, si quieres.
Sí, porque el propio ministro ha señalado que hay que hacer un llamado más fuerte a la gente cuando tiene los síntomas y que vaya a la consulta, porque dicen, tenemos la capacidad de testeo para hacer más de 20.000, 21.000 test al día, pero solamente estamos haciendo 10.000 test porque la gente no está llegando. Entonces la pregunta allí también, Rafael, es ¿por qué la gente no está llegando? ¿Efectivamente hay menos gente que se siente enferma o está el temor de salir, está el temor de no encontrar una cama de hospital? Porque esto, de alguna forma, como tú dices, está también en contraposición a lo que dice la OMS, ¿no? Que dice hay que salir a hacer los exámenes y no esperar a que la gente llegue.
Y son cosas que vimos, todos estuvimos atentos a las noticias de marzo o febrero cuando veíamos la situación en otros países, y en los reportes internacionales era muy natural ver estas estaciones de toma de muestras de pacientes, de personas, de gente que va en auto. Incluso ahora lo implementaron en la Florida y que tiene su versión uno puede ir en vehículo a tomarse un PCR inscribiéndose y cumpliendo ciertos protocolos que hay que seguir en la página de la municipalidad, pero también tienen hicieron lo que me gustó también, que sea la opción de las personas que no tienen vehículo para acordar una forma para también hacerse el test PCR y que las personas no tengan ese, puedan saltarse eso, de tener los miedos, tener las preocupaciones. Ahora, yo también tuve la mala idea de ponerme a ver video antiguo y el día 23 de abril, un día antes que el presidente diera el discurso de retorno a la nueva normalidad, se le preguntó al ministro Mañalich de ese tiempo por qué se reportaban, teniendo capacidad de hacer 12.000 test, porque solo se reportaban 3.000 test, y hablábamos además que se estaba aplanando la curva, era el momento de volver, etcétera, etcétera. La respuesta en su forma fue, la respuesta es obvia, dijo, porque no se necesita. Entonces ahora y el mismo ministro, tuve la mala ocurrencia de ver video antiguo, en marzo se le preguntaba por las personas que estaban postradas y dijo, sí, en los próximos días vamos a implementar tiene una logística compleja, ir a tomar test a las personas postradas de manera muy excepcional. Y eso lo anunció el nuevo ministro hace algunos días también, que iban a ir a testear algunas casas. Entonces, ya lo habían anunciado a fines de mayo, que fue como una semana después de que el mismo ministro Mañalich dijo, no testeamos porque no se necesita, le preguntaron, oiga, pero hubo un incremento muy grande en los casos. Sí, eso se explica el 90% porque salimos a buscar los casos. Estamos testeando muchísimo. Y además recalcó, salimos a buscar a los casos, a los contactos, en la mínima duda, y saldremos desesperadamente a buscarlos. Y han pasado dos meses, y ahora el mensaje es distinto. Es, la gente no está viniendo. Qué extraño. No, es muy incoherente.
Sí, sí. Y esto puede ser problemático, ¿no? En cuanto a alterar la percepción de la ciudadanía. Yo, por ejemplo, hoy día hablaba con mi mamá y me dijo, luego de ver el reporte en televisión, parece que estamos mejorando. Y uno tiene que decirle, bueno, parece que sí, porque es lo que está diciendo la autoridad, ¿no? Pero esto, ¿qué puede provocar? ¿Cuáles son los riesgos de plantear una mejoría que probablemente no es tal?
Ayer el ministro de Salud planteaba algo similar en cuanto a lo importante, decía él, de recalcar lo positivo y que las personas están ávidas de recibir mensajes positivos. Y lo que ocurre es que si tú dices, bueno, me dieron un mensaje positivo y yo lo tomo como las cosas van mejor y a lo mejor tengo chances de ir a hacer algunos trámites, hacer algunas cosas que no estaba haciendo porque la situación está un poco mejor. Lo que signifique en un mes más un familiar tuyo se enferma y fallece porque tomaste esa situación. Entonces tú lo vas a mirar en retrospectiva a decir, habría preferido que me transmitieran que realmente no estábamos en una ley de mejoría y era peligroso levantar medidas, o prefiero haber recibido ese placebo de que aparentemente las cosas están mejor y ahora lamentar un familiar que falleció o alguien que está conectado en una UCI o que termina con secuelas graves por la enfermedad. Entonces, en una situación de desastre como la que estamos viviendo, y eso me lo han dicho colegas que trabajan en el área, lo que se requiere no se busca con dar la realidad a las personas, asustarlas, que entren en pánico, porque el pánico paraliza. Lo que se busca es que tomen las medidas de resguardo adecuadas y estén informadas. Ahora lo que tenemos en la población y en la población general es una población confundida. La mitad discute si estamos bien, la otra mitad discute si estamos mal, si podemos volver a abrazarnos o hacer nuestras actividades normales o no. Lo que se tiene que transmitir es que estamos teniendo un contagio récord para la cantidad, para cualquier país del mundo. Australia ayer entró a una fase de emergencia que tiene como 25 millones de habitantes porque están con 87 casos. Está muy complicado y lamentaron dos fallecidos en el último mes. Portugal, que tiene 10 millones de habitantes, cerró un distrito en la capital porque estaban registrando sobre 300 casos diarios. y eso los tenía demasiado en alerta. Nosotros estamos 2.500 y estamos testeando la mitad de lo que testeamos hace unos días. Entonces tenemos unas cifras que son siderales, son brutales. Nosotros no estamos en una ola, estamos en un tsunami. Y como que estamos que están dando mensajes muy erráticos.
Sí, y es bien curioso finalmente, ¿no? Si uno lo vuelve a pensar, que se haya celebrado tanto en algún momento como una de las cosas buenas de Chile, que de hecho a nivel internacional se destacó en la capacidad de testeo, sobre todo en comparación con otros países de Sudamérica. ¿Y cómo celebramos tener la posibilidad de hacer 21.000 testeos al día y estamos haciendo la mitad? Es decir, ¿a qué obedece esa orden? Que me imagino tiene que ver con una disposición política, ¿no? Con un poder político de decir, vamos a guardar eso, solamente esperemos a la gente que vaya o salgamos en masa a hacer testeos. Eso es bastante difícil de entenderlo, Rafael.
Es difícil de entender, o sea, yo no creo que haya una orden de no testiemos, pero no hay una intención de salir a buscar, no hay una, y además que eso, o sea, ni siquiera es algo que uno le esté proponiendo a la autoridad, es algo que la autoridad dijo, vamos a hacer, y lo dijo en marzo, lo dijo en abril, y en mayo dijo que lo estaban haciendo. Entonces, y fue curioso lo de mayo, porque fue relacionado con lo del espacio riesgo, con el alza muy grande de casos. Lo dijo el ministro Mañalich, y a los 8 días había crisis de faltaban test en los hospitales y gente haciendo filas. Y en algún periódico leí que el ministro decía, por favor, no se vayan a tomar test las personas, porque solamente vayan los que estén muy graves. Entonces era como, hace una semana nos dijiste que los saliste a buscar, ahora me dice que por favor solo los graves. Antes me dijo que estaban testeando a los levemente sintomáticos, e incluso entró esta frase de los asintomáticos. Y entonces hay mucho ruido de por medio. Y bueno, algo de la temperatura que me llamó la atención, porque este fue un colega puso un tweet que decía, mi niño está con fiebre, tiene 40 grados, y la bajó la temperatura a 39,8, tiene una leve mejoría. Eso lo repetí en una radio y lo repitió otro colega en CNN. Y lo curioso es que dieron el mismo ejemplo, pero le bajaron la fiebre al paciente. Entonces, claro. Ya no tiene 40, dijo que tenía 39, y nosotros dijimos, decía mi colega, que le bajó 0,2. Aquí le bajaron a 38, 37,5 la fiebre. Está casi para salir a trotar el paciente que presenta el ministro.
Sí, es complicado. Cuestionable en ese sentido también el tema de presentar buenas noticias, porque finalmente lo que hace la población es confundirse y creer que efectivamente estamos mejor, cuando verdaderamente continuamos allí en la etapa más dura del enfrentamiento de la pandemia. Una cifra para cerrar con este tema de la leve mejoría, que también ha sacado brillo el ministro París, es la cifra de la positividad, que es un concepto que en algún momento entendimos y lo entendimos para comprender de manera brutal lo mal que estábamos, ¿no? Con positividad sobre el 30%, en algún momento en la región metropolitana sobre el 40%, y ahora ha señalado el ministro París que tenemos una positividad de 24%, que más baja al sobre 30 que teníamos hace unos 15 días, pero el mismo dice todavía es lejana al 10% que recomienda la OMS como una cifra que indica que se está enfrentando de buena manera el COVID. ¿Es para decir que vamos mejorando? ¿Es para estar contentos esta cifra del 24%, Rafael?
La positividad es un tema que depende de la positividad que tome, porque esta es la positividad integrada desde enero, que se supone que empezaron a hacer los primeros test. ¿Sí? Entonces, tú tomas todos los test que hiciste, incluido en marzo, abril, mayo, junio, y hablas de, tengo un 24-25%. Pero si tú ves la positividad, no tengo el número, pero si tú ves la positividad en la última semana, en los últimos 15 días, es lo que te interesa ver cómo está el contagio ahora. Si nosotros vemos la positividad desde hoy a enero y nos da un 10%, pero en las últimas dos semanas tenemos un 30%, significa que ahora estamos mal y que el número integrado da algo mejor. Entonces, han sido muy confusas los términos que usan, ha habido un manejo de las cifras a conveniencia. Por ejemplo, cuando todavía siempre hablaban de que podemos hacer 7.000 test, 8.000 test y hacían 3.000. Podemos hacer 2.000 test y hacían 100. Y las veces que dieron cifras muy grandes en los primeros meses, un día de 2.000, un día dicen 7.000 y reportan cantidad de casos que podían ser muy apretados. Y decían, tenemos un 3,2% de positividad. Y claro, pero ahora si uno lo ve integrado en todos los días, que era, por ejemplo, hasta el 20 de abril, uno dice, bueno, pero la positividad integrada era hasta el 10%. Pero en ese momento le convenía más decir cuánto tuve hoy, un día particular, porque di muchos test, pero di pocos positivos. Entonces, lo que uno... Y la positividad, incluso diciendo 24, 25%, incluso haciéndolo con todo el número de casos, es una cosa brutal. Uno de cada cuatro test salen positivos. Eso es como, ¿para qué hacer test? Si sabes cómo va a resultar. ¿Sí? Y además que hay en el tema del test mucho ruido de por medio, porque están los test gratis, o los test que están, uno es caso sospechoso, y están los test que tú pagas. Y si tú pagas, parece que tú te puedes saltar cualquier protocolo de sospecha de enfermedad, como uno ha visto con los senadores, con los ministros, que se hacen los test sin tener síntomas. E incluso se ven las cifras que te dan a diario, porque todos los días te dicen, tenemos tantos asintomáticos. Claro, es que tienen un sistema paralelo, tienen un sistema que es bajo a cargo del Estado. Si tú eres sospechoso, tienes sintomatología o eres hospitalizable, te hace el test, y ese testeo, esa positividad, y en general para la gente pobre, puede ser mucho más alta. Y tienen los que se lo hacen, digamos, por deporte o por gusto o porque sin cumplir ningún protocolo. Y lo que se pidió desde el comienzo fue test gratis universalmente, no por un tema de derecho o alguna filosofía detrás. Es porque en una pandemia, si se enferma la gente pobre o se enferma la gente rica, el virus está circulando igual, y tenemos que cortarlo sin importar estratos sociales. Entonces hay mucho ruido de por medio en todo, es muy difícil entender la cifra e interpretarla, e incluso para los colegas que hemos estado trabajando por 3-4 meses en esto, cada vez que hay una vocería tenemos que contrastar con un colega que trabaja en salud pública, otro que es epidemiólogo, otro que trabaja, porque la terminología la cambian y nosotros no lo entendemos. Yo no sé cómo lo hace mi mamá o alguien que no es especialista.
Sí. Sigue siendo confusa de alguna manera entonces la entrega de la información, y por eso se vuelve problemático también este ánimo que está mostrando también el ministro de que estamos mejorando, ¿no? Por más que le diga leve, pequeña, lo que sea, usa la palabra mejorina y eso tiende a confundir. Ahora me gustaría, Rafael, hablar del tema de las muertes, ¿no? Porque la forma de entregar las muertes también ha sido un problema durante toda la pandemia. Incluso cuando se supo de este informe que enviaba desde el DEIS hasta la OMS, al otro día tuvimos la salida del ministro Mañalich. Ahora me gustaría centrarlo en lo que ha dicho Espacio Público, que es un centro de estudio muy destacado, ¿no? Que el propio gobierno ha tomado muchas veces para alguna de sus acciones. Dice Espacio Público, la forma en que se reportan los decesos por COVID-19 en Chile es difícil de seguir. Podría ser mucho más simple e informativa si el gobierno dejara de asociar esta cifra con un objetivo político y se concentrara en recuperar la confianza de la ciudadanía en sus cifras y sus políticas para enfrentar la pandemia. Esto dolió al gobierno, que lo acusaran de objetivo político. El ministro París dijo en la mañana que en ningún país del mundo se informaban los casos probables. Ahora, frente a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, ha entregado una noticia, ¿no? Dice, París propone llevar un solo conteo, un registro único de fallecidos por COVID-19 e informarlos dos veces por semana. ¿Qué te parece a ti, Rafael, esta polémica en torno a la cita? ¿Estás de acuerdo con el Espacio Público? ¿Habría un objetivo político en esta doble entrega? Y finalmente también saber si te parece buena esta propuesta del ministro París de llevar un registro único.
Sí, pero la propuesta que hizo el ministro Mañalich es una respuesta política. Te doy algo que tú quieres, pero te lo doy a mi manera. Te doy menos datos, pero te los doy como siempre debí dártelo, a partir del organismo técnico que está en el Ministerio de Salud, que es el DEIT, que no es un... A veces la gente cree que es una ONG o es un algo que salió de algún lugar, de otro lado. No, es un departamento técnico que funciona dentro de el Ministerio de Salud y es el departamento de estadística del Ministerio y ha seguido la pandemia. Y del objetivo político o que se persigue, yo estoy totalmente de acuerdo. Y para mí, al comienzo era un... Se discutía si era una estrategia económica sanitaria, que prima. Y para desde lo que he a la opinión que tengo ahora formada, es que esto fue una estrategia política con una componente económica desde el principio. Y la estrategia que se persigue es mantener la imagen del gobierno y del gobernante dentro de las acciones que se están tomando en un contexto de pandemia. Entonces, eso es lo que viene después. Se buscó tener acciones para proteger el empresariado o diferentes tipos de acciones para mantener la economía. Ahora, 4 meses después, en que el país ha estado a media máquina, no hay economía que aguante, no hay pymes que están yendo a la quiebra, desempleo al por mayor, y si la estrategia es mantener esta país funcionando a media máquina con enfermos y fallecidos hasta diciembre por no cerrar el país, eso no es una estrategia económica, eso es llevarnos a agudizar la debacle que tenemos. Entonces y tampoco es una estrategia de salud, porque está buscando tener todavía siguen hablando de mitigar el contagio, de reducir la velocidad de contagio. No hay un lenguaje de cortarlo, de eliminarlo. Muchas veces el subsecretario Zúñiga, cuando le han preguntado 2 días atrás, le preguntaban, ¿por qué no decretan cuarentena? No, fíjese usted que me quedan ventiladores y camas en la UCI. Entonces, no lo remata, pero es, me queda espacio para que se enferme más gente, así que sigamos. Entonces, eso no es una estrategia sanitaria y éticamente es reprochable enfermar masivamente a las personas de una enfermedad que tiene consecuencias mortales, que la estamos viendo.
Sí. Bueno, habrá entonces que esperar esta definición por parte del ministro. Vamos a ver si en definitiva se adopta esta nueva manera de entregar las cifras como estos, porque hay que decirlo también, eso también genera a veces imágenes falsas, ¿no? No es lo mismo decir casi 9.000 muertos que decir 5.000 y tantos. Así es que también vamos a estar atentos a qué es lo que pasa con esa estrategia. En definitiva, parece que no hay que alegrarse tanto con estas leves mejorías. Eso es lo que nos queda claro luego de conversar contigo, Rafael.
Sí, vamos cerrando, ¿cierto? Para decir, ocupar 30 segundos o un minutito.
¿Sí?
Sí, no, o sea, lo principal es que yo formo parte de varios colegas que escribimos una carta al presidente de la República a fines de mayo, y que se le preguntó al subsecretario, se le preguntó al ministro Mañalich, y todos hablaron de nuestras críticas, en que transversalmente le hicimos propuestas sociales de salud pública y a partir de los números y las transparencias. De eso no hemos tenido respuesta. Escribimos una segunda carta abierta, que se publicó en La Tercera, y que decíamos, vimos como advertencia, pero no un pronóstico, que si se perseguía la inmunidad de rebaño y llegábamos al 60% de la población de Chile contagiada de manera efectiva, más allá de los test, estimábamos que se podía llegar con la mortalidad conocida del virus, podíamos llegar a unos 60.000 fallecidos. Le hicimos, esto no es una proyección, porque depende de las políticas y depende de las acciones que se tomen. Y de eso estamos esperando para el ministro. Bueno, dijo que no iba a recibir como conjunto, y estamos esperando que se concrete. Y lo que necesitamos es lo que el problema se ha hecho cada vez más complejo, y necesitamos medidas sociales, que la gente no pase hambre, que pueda guardar la cuarentena efectiva y cortar el contagio en definitiva. Eso, Richard.
Muy bien, te agradecemos entonces, Rafael González, doctor en física, académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, por tu conversación, bastante clara tu exposición, y ojalá nos ayude también, ¿no?, a seguir enfrentando de una manera efectiva esta pandemia que requiere del esfuerzo, lo sabemos, de toda la población. Así es que, Rafael, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, que estés muy bien.
Un abrazo, muchas gracias por todo el tiempo. Hasta luego.
Vale, chao.
Chao, chao.
Puedo oír tu voz diciendo el adiós, destruyendo toda la ilusión. Ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar
que al fin te irás de mi lugar. Si hay alguien más, no puedo ni pensar.
Estás, no hay a quien hablar. Ya la lluvia no queda más. Puedo recordar en aquel lugar cuando nos miramos al pasar.
Sin ti no hay más, solo el final. Sin ti no hay más, solo quiero llorar. Y es que
ya
Radio Nuevo Mundo en todo Chile desde Iquique a Punta Arenas. Hoy en nuestro bloque hemos conversado con Rafael González de la Universidad Mayor respecto a las críticas, ¿no?, hacia este concepto de leve mejoría que desde la ciencia, desde diferentes espacios académicos, se están realizando a este optimismo que ha mostrado el ministro de Salud, Enrique París. Hoy queremos conocer también la voz de Marcel Golch, director del Centro de Estudios del Retail CERET de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, respecto a cómo ha cambiado la forma en que nos estamos comportando como consumidores, cómo ha funcionado también el retail en estos tiempos de pandemia y cómo se proyecta también un nuevo funcionamiento hacia el futuro. Marcel Gogic, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes a la distancia.
Un gusto para nosotros también poder conversar contigo. Estoy aquí revisando una nota publicada por el diario La Tercera hace algunas semanas. Hablaba respecto a cómo serán los supermercados post-pandemia, más integrados con la web, amables con los shoppers, por ejemplo, ¿no? Que son quienes van a comprar para luego hacer distribuciones en el modo delivery. Me gustaría primero saber cuál es tu mirada respecto a cómo ha funcionado todo este sistema, porque ha sido todo tan extraño, ¿no? Llevamos ya varios meses, uno va al supermercado, tiene que enfrentarse a colas a veces bien largas, sobre todo cuando estamos a 15 meses. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto a cómo se ha comportado toda la industria del retail en estas semanas, en estos meses ya?
Bueno, efectivamente, como tú dices, hacia el final son varios meses y por los que hemos pasado por múltiples etapas. Al principio hubo un poquito de improvisación porque la industria no estaba preparada para enfrentarse a un cambio en el comportamiento tan agresivo como el que nos enfrentamos hacia el principio. Y de a poco se han ido acomodando a las nuevas formas de comprar, y los consumidores y los compradores, nosotros mismos, nos hemos dado cuenta que hay otra forma de comprar y hemos ido adaptándonos también. Entonces yo más bien describiría que es una trayectoria que se ha ido manifestando en distintas etapas, como decía al principio. Al principio muy de ajuste, muy de tratar de ver cómo podemos resolver en la medida de lo posible y garantizar el abastecimiento mínimo, y después, tratar de hacerse cargo también de cuáles son los riesgos a los que uno se puede enfrentar en estos procesos de compra, que siempre están asociados a contacto con gente y por lo tanto en una segunda etapa más bien ha sido un poco más en la seguridad de los compradores.
Claro, y en ese sentido también uno se pregunta cómo va a cambiar la industria en definitiva con todo esto, ¿no? Porque quizás hay alguna gente que se acostumbra a encargar sus productos, por ejemplo, incluso a niveles de comunidades, como en condominios, en villas, en poblaciones, comienzan a darse otro tipo de consumos también, ¿no? Hay vecinos que se especializan en vender verduras y reparten a sus propios vecinos, hay otros que venden abarrotes. Se están dando dinámicas diferentes y que pueden quedar incorporadas hacia adelante, ¿no?
Sí, hay varios factores que se venían manifestando desde antes. Uno, esto del crecimiento de los canales digitales. Yo creería que varios de las cosas que hemos visto en estos meses permanezcan en el tiempo. Y lo otro es la aparición de otros modelos de negocio más horizontales, que tú ejemplificabas con estos repartos que se pueden generar entre vecinos, pero en términos más formales ya venía manifestándose antes con estas cosas como de los toppers, de los corner shop o otros modelos de farmacia más colaborativa. Yo creo que hay una fracción importante de todas estas cosas que vemos ahora van a tender a disminuir una vez que las restricciones a la movilización vayan atenuándose. La forma tradicional de hacer el comercio todavía tiene grandes ventajas de poder tocar los productos, de poder vitrinear y comparar precios, pero también vamos a aprender, nosotros como consumidores vamos a aprender algunas cosas que realmente no sabíamos, no habíamos nunca quizás comprado remedios online, y una vez que compramos aprendimos de que realmente no es tan terrible y que podemos hacerlo, y por lo tanto yo esperaría de que, si bien es cierto, cuando empiecen a disminuir las restricciones y a disminuir los confinamientos, volvamos en gran medida a comillas la normalidad. Varias de las cosas que hemos observado cuasi experimentalmente en estos meses se mantengan de aquí hacia adelante.
Sí, las cifras en cuanto a cómo podría crecer el comercio online son bien impresionantes, ¿no? Hasta el 50% podríamos llegar en algunos años. Ese, por ejemplo, el pronóstico que hace el español Dimas Jimeno. ¿Qué implica esto también en cuanto a las acciones que podría tomar el propio Estado en cuanto a las leyes de protección al consumidor? ¿Qué podría hacer el Estado también para mejorar estas formas de comercio, lo digo porque, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia han existido muchísimos reclamos a varias empresas, algunas en particular con mayor fuerza aún, por tardanza en entrega de los productos. Fundamentalmente la tardanza es algo que es bien resentido por la población. ¿Cómo poder mejorar estas formas de consumo a través incluso de legislación?
Sí, hay varias maneras también en tu pregunta. Muchos de los problemas y las fricciones que hemos observado, en particular los repartos asociados al comercio electrónico, son bien asociados a la contingencia. Si tú miras las cifras y algunas de las que tú mencionabas antes, en general el comercio electrónico está creciendo sostenidamente, pero no a los niveles que nos enfrentamos repentinamente. Repentinamente nos encontramos que el comercio electrónico creció un 100%. Y ese comercio electrónico que crece un 100% necesita distribuirse por canales que son comunes a un montón de retailers. Es decir, los supermercados están repartiendo, las tiendas por departamento están repartiendo, pero además hay un montón de otros nuevos negocios que aparecen que también necesitan repartir por los mismos canales tradicionales. Desde ese punto de vista, las cadenas logísticas no estaban preparadas para aumentos tan significativos en la demanda y por lo tanto es imposible que hubieran respondido a los niveles que uno esperaría puedan desarrollarse en el largo plazo. Ahora, como bien tú apuntas, en el largo plazo uno esperaría de que este crecimiento en el comercio electrónico traiga desafíos nuevos, y ahí por supuesto que la autoridad y el gobierno tiene que estar atento a monitorear qué es lo que está pasando. Y digo muy conscientemente esto de estar atento, porque esto del comercio electrónico es muy ágil, en el sentido de estar apareciendo nuevamente, continuamente, nuevas formas de reparto, nuevas formas de hacer transacciones, y por lo tanto, más que pensar en legislaciones muy rígidas, que fijen parámetros completamente bien definidos, yo apuntaría a que las autoridades regulatorias estén atentas a lo que está pasando y hagan un monitoreo continuo de cómo evolucionan estas nuevas formas de hacer comercio.
Sí, viene importante aquello, ¿no? La atención por parte del Estado también, y también me gustaría preguntarte respecto a cuál debe ser la actitud de los consumidores, ¿no? La actitud en cuanto a las confianzas que se pueden tener o no con ciertas marcas, cuáles tienen que ser las preocupaciones que deben estar presentes al hacer una compra, confiar en quién no, que es una cultura que finalmente
No sé si te alcancé a escuchar con completa claridad, pero el rol de los consumidores siempre es fundamental, y en particular cuando aparecen estos nuevos modos de negocio, estos crecimientos con mucho más agentes. En particular porque cuando hay mucho más agentes es más importante comparar y evaluar continuamente cuál es el desempeño que están teniendo las distintas firmas en los distintos negocios.
Sí, muy bien. También me gustaría preguntarte si me puedes escuchar bien. No sé si está funcionando bien la comunicación por ahí. ¿Sí me estás escuchando bien, Marcel?
Yo te estoy escuchando bien ahora.
Ah, ya, perfecto. Me gustaría preguntarte por el tema que atañe también a los trabajadores particularmente. ¿Crees que esta crisis económica tan profunda se van a poner en riesgo también plazas de trabajo? Lo mismo a propósito de lo anunciado por Facebook, ¿no? Que van a terminar con la marca Johnson, muchas de estas tiendas van a ser absorbidas por París para llamarse París Express, lo que abre muchas incertidumbres también en los trabajadores. ¿Está en riesgo de perderse muchas plazas de trabajo con no solo lo que significa la crisis económica para las empresas, sino que por nuevas formas de consumo, ¿no? Si ahora comienza a haber mucho más consumo de compras por internet, muchos vendedores quizás van a quedar sin trabajo. ¿Cómo tú analizas también este panorama?
Ya, si es que uno mira la experiencia internacional más bien indica que el crecimiento de canales electrónicos en términos absolutos no tiene un impacto tan relevante en términos de pérdidas de trabajo. Pero eso en términos absolutos, en términos relativos siempre hay cambios. Cuando empiezan a cerrarse tiendas tradicionales y empiezan a abrirse otros negocios, lo que pasa es que hay gente que pierde trabajo y hay otra gente que empieza a encontrar nuevas oportunidades para operar en estas nuevas formas de negociar. Y en esa pasada, en esa transición, hay un resentimiento que puede ser relevante en términos de cómo los trabajadores se pueden ver afectados en su acceso a oportunidades laborales. En particular, de nuevo, lo que dice la literatura en este sentido es que aquellos trabajadores que tienen a tener peor calificación les cuesta más reconvertirse cuando se empiezan a cerrar las tiendas y han trabajado bajo esos parámetros de trabajo por año, les cuesta mucho más reconvertirse en que alguien que tiene mayor flexibilidad y tiene mayor capacitación para adaptarse a situaciones distintas. En ese sentido, si uno para redondear, aun cuando no esperaría que haya un efecto absoluto relevante en términos de la transición, hay que mirarlo con cuidado porque van a haber gente que podría verse en situaciones de un poco de mayor precariedad laboral.
Muy bien, por último, Marcel, a propósito de tener cuidado hacia los trabajadores, me gustaría preguntarte tu opinión respecto a lo que está ocurriendo con las empresas no esenciales, que de todas maneras han estado obligando a sus trabajadores a ir a trabajar, lo que ha significado muchas críticas incluso desde el gobierno, ¿no? Premio de Salud Metropolitana cifraba hoy en más de 300 los sumarios sanitarios contra empresas no esenciales. ¿Cuál es tu mirada respecto a este fenómeno y quizás cuáles deberían ser las acciones por parte del propio Estado para garantizar finalmente el cuidado de los trabajadores?
Bueno, la definición de qué es lo que es esencial o no esencial es compleja, pero es evidente de que en los momentos de mayor contagio y que requerían un esfuerzo mayor de todos los ciudadanos y de todos los agentes económicos y sociales, no hubo un respeto riguroso por cuáles son el espíritu de la legislación. Cuando uno empieza a definir qué es lo que es esencial y qué es lo que no es esencial, depende de un montón de factores, de un montón de coyunturas que de repente es difícil anticipar. En ese sentido, desde hace unas dos semanas atrás, el gobierno ha estado siendo mucho más exigente en exigir y fiscalizar. Yo creo que en ese sentido ha ido en la dirección correcta. Ahora, probablemente hubiéramos estado mejor y la curva de contagio se hubiera aplanado si es que esto hubiera ocurrido un poco antes. Pero en ese sentido, creo que las últimas dos semanas nos hemos movido al menos hacia la dirección correcta.
Perfecto. Muy bien, te agradecemos entonces la conversación, Marcel Goy, que es director del Centro de Estudios de Retail CERET, de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias y ojalá, ¿no?, que sigamos contribuyendo todos como ciudadanos, como consumidores, como empleadores también a una mejor perspectiva en cuanto al enfrentamiento del coronavirus. Así que, Marcel, muchísimas gracias por la conversación.
Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.